Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta sección Superación en tiempos de pandemia. Hoy tenemos una persona a quien yo admiro muchísimo y agradezco mucho que estemos con nosotros hoy, a pesar de que pues está convaleciendo de ciertas cosas. O sea, para ella pues sé que no es fácil cogerse este tiempito para compartir con nosotros y aún así pues lo está haciendo. Es la gran amiga Lourdes Berrío. ¿Cómo estamos, Lourdes? Buenas noches. Gracias por estar aquí.
Hola, hola Javier. Qué bueno que nos pudimos conectar. Qué bueno que te veo y
Exacto.
que estamos aquí en este ratito para conversar y reflexionar.
Y aquí estamos mientras el internet nos los permita. Hoy
Así
está
es.
el internet está como los niños pequeños tratando de llamar la atención, pero nosotros tenemos nuestra intención clara y mientras se pueda hacer, pues se hace.
Claro que sí, claro que sí. Fíjate, yo como que, bueno, pues aparte de agradecerte que me hayas invitado, porque me invitaste desde el primer momento que se te vino esta creatividad de estas entrevistas y estos diálogos. Me invitaste, pero ahí justo yo tuve mi accidente, así que no pude estar y no es hasta ahora que logramos que se haga. Y quería como agradecerte por esto que has estado haciendo por Puerto Rico, porque recuerdo que conversamos iniciando la pandemia, tuvimos una conversación tú y
Fuimos
yo,
hablando, sí.
¿verdad? Y de ahí tú empezaste y empezaste con las meditaciones y como decimos aquí, te activaste en esta creatividad para acompañar ¿verdad? A Puerto Rico en este momento y sé que han sido espacios muy lindos para mucha gente, incluyéndome a mí. Que he
Claro.
renovado mi propio espacio participando contigo en las meditaciones, así que agradecerte por esa iniciativa tan bonita.
Así que gran parte del proceso creativo para crear estas entrevistas fue cuando hablaba contigo, que yo te decía como que yo quiero hacer algo para apoyar a la gente y para apoyarme a mí. Y fue una de las ideas que salió eso, vamos a hacer entrevistas para ayudar a las personas a crecer. Y estoy bien agradecido, o sea, la verdad que todos los invitados han excedido las expectativas por mucho. Y a los que estén viendo esto, exhorto a que busquen las entrevistas, que se mantengan en esta entrevista y que escuchen las otras. En mi página,
Okay.
constelacionespr.com/entrevistas.
Y las meditaciones que también están ahí.
Las meditaciones han quedado bien bonitas. Tengo miles de ideas ahora. Quiero llevarlas a otras plataformas para que le llegue a quien sea que las pueda aprovechar. Pero el internet no ha cooperado. Como que cada vez que pienso en cómo distribuirlas. Porque la idea es entrevistas que incluyen movimiento de constelaciones familiares. O sea, hay meditaciones para la soledad, o meditaciones para la incertidumbre, o meditaciones para el miedo, meditaciones, o sea, lo que sea que uno esté pasando, profundizar y entonces de ahí hacer el movimiento. Si se tiene que inclinar frente a Dios o lo que sea, pues entonces se facilita. Y están muy bonitas. Yo las uso personalmente cada vez que estoy con estrés.
Pues entonces hay que difundirla
Exacto.
y darla a conocer. Este trabajo sigue, así que adelante.
Exacto. Y el que esté escuchando, pues denle share, denle like. Si es en YouTube, pues le dan el dedito para arriba para que él coja este engagement. Y si es en Facebook, pues también denle like, etcétera. ¿Cómo has estado, Lourdes? Yo sé que estás en un proceso de recuperación bien intensa, bien fuerte, bien doloroso. ¿Cómo te ha ido? O sea,
Bueno, pues así mismo, lo has descrito muy bien, muy bien. Ha sido un tiempo especial en mi vida con todo lo que venimos atravesando y se le añade pues esta experiencia de esta caída que sufrí precisamente en julio, que me ha mandado a un espacio de mucho dolor, de una recuperación lenta, de una recuperación de muchas terapias. Todavía estoy en ese proceso, ¿verdad? Oficialmente no estoy laborando, pero estoy en mi amor me gana. Así que por eso, pues cuando me dijiste, vamos, pues vamos para encima, ¿verdad? Vamos a compartir esto. Y sé que todavía me tomo un tiempo, pero yo siento que ya empiezan a pasar cosas en mi interior y cuando fuimos poniéndole el nombre a lo que íbamos a conversar, iban resonando en mí muchas cosas y muchas sensaciones se iban moviendo desde mi propio proceso, ¿verdad? Que es a lo que venimos hoy acá, porque pues yo también como acompañante, como tallerista, pues vamos usando las herramientas del focusing y lo que usamos de crecimiento personal, pero en esta ocasión estoy como de un modo particular que es el de mi propio ser, como hablar de esa interioridad, pero desde mi propia vida.
Es bien fácil decir lo que dice el libro, pero cuando uno habla de lo que uno ha vivido, lo que uno ha sufrido, ahí es que más peso tiene. En esta vida nosotros aprendemos viviendo con el dolor. Y evitamos el dolor a toda costa porque pensamos, ay, eso es incómodo. Pero la realidad es que las cosas más importantes que logramos como seres humanos es a través de la experiencia. A ti te pueden decir, la hornilla quema si la tocas, pero no te tienes que meter el dedo para darte cuenta que quema y saber cómo se siente ser quemado y las consecuencias, y un poquito de sábila es suficiente, si tienes que ir al hospital, o sea, todo esto hay que vivirlo.
Así es, y pareciera que no pega, como hablar de interiorización, de crecimiento personal, de renovación interior, como que eso no pega mucho cuando hablamos del dolor, cuando hablamos de que no puedo mover esta mano porque no sube más de aquí, o que la pierna no me dé, ¿verdad? Fueron fracturas en hombro y cadera que sufrí, y parecía como que no pegan esos temas, porque usualmente estamos asociando, ¿verdad?, la restauración interior y el crecimiento personal, pues desde una experiencia donde usualmente el dolor, que es parte de la vida, como que se deja a un lado y tendemos a hablar más, exacto, ¿verdad?, de la parte de la positividad y de la motivación y del entusiasmo y de conectar, que todo eso es parte, ¿verdad? Pero de modo particular, cuando tú y yo hablábamos, oye, vamos a reflexionar y vamos a plantearnos cómo podemos renovar el interior y cómo quizás yo he ido renovando mi interior en este tiempo de dolor.
Exacto. Una experiencia bien interesante. Uno piensa que evolucionar es meditar, y meditar es bueno para evolucionar, pero hay otras cosas. Y yo he estado viviéndolo en carne propia también. Hace 2 semanas a mí se me dislocó un hombro, se me salió el brazo. Y aunque el dolor era intenso, pero yo notaba como esto me estaba conectando más con todas las capas que yo tengo adentro, toda esta parte de Javier que estaba encapsulada, todas estas emociones, de momento salen. Y dice, ya yo estoy riendo más y estoy llorando más, estoy viviendo más. Y sé que es irónico decirlo, y lo digo con humildad porque pues lo que a mí me pasó es pequeñísimo al lado de lo que te pasó a ti o lo que le ha pasado a muchas personas que no están viendo. Pero yo me alegro haber sentido ese dolor y haber pasado por toda esta secuencia de eventos que me facilitaron vivir la experiencia. Yo estaba en el yunque bastante arriba. Gracias a Dios que Fabiola estaba cerca. Entonces le pude decir, mira, busca ayuda. Y gracias a Dios que había un guía cerca. Entonces no se oía. Ella logró pues decirle a él que viniera. Él no entendía. Entonces, gracias a Dios que había señal de internet. Ellos se pusieron a buscar por YouTube a ver cómo volver a poner un brazo que se salió. Y mientras tanto yo estoy aquí en esta meditación permitiendo que el dolor pase por mí para sobrepasar el momento doloroso. Pero yo agradezco que haya esa ayuda allí y que haya señal de internet. Y que en ese momento yo supiera qué esperar. O sea, yo sabía, mientras eso no me lo pongan, me va a doler un montón, sobre todo si hay cualquier movimiento. Una vez me lo pongan, el dolor para, a menos que se mueva. Pero era casi como el parto sin dolor. De que no es que no duela, pero tú sabes qué esperar y sabes exactamente lo que está pasando. O sea, no es que me voy a morir. Simplemente pues estoy pasando un momentito de incómodo y pues una vez pase este momentito, pues todo va a estar bien. Y nada, es bien interesante cómo nuestras heridas nos hacen presente. Nos llevan este cuerpo físico. Y muchas de estas personas que nos hacemos llamar espirituales, lo que hacemos es que nos vamos a la cabeza y tratamos de ignorar los problemas que están aquí abajo en la tierra. y necesitamos darnos un cantazo para decir, no, no, mira, la vida está aquí. Y esto es lo que yo tengo que vivir para poder acompañar a las personas que tengan un dolor similar al mío. Y, wow, qué bonito es poderlo observar. Y qué bonito es poderlo compartir desde
y vivirlo.
Vivirlo, sí.
Sobre todo vivirlo, porque duele. Exacto. El dolor duele. O sea, el dolor duele. Nuestra tendencia es precisamente por eso, no como no mucho, porque duele. Pero cuando uno se permite esa experiencia que tú te has permitido y que yo, pues, por ya un largo tiempo, ¿verdad?, de recuperación, antes, pues, he tenido otras situaciones, este ha sido un año muy particular, empieza a pasar algo en el interior que yo lo llamo en mi caso como una especie de purificación, porque me saca de lo que yo he creído, me saca, me rompe de muchos de los esquemas que he traído sobre mí, sobre el mundo, sobre mi quehacer, sobre todo eso, y me permite entrar entonces a un estado interior más profundo que me ha ido abriendo a otros niveles de conciencia. Y entonces yo creo que hay que marcar el tema, ¿verdad? Porque no hablamos por hablar de nuestro dolor. Estamos hablando porque la humanidad, con el asunto de la pandemia, que es el tema que tú estás, ¿verdad?, trayendo, está viviendo un tiempo doloroso, de muchas formas, de muchas formas, en muchos ámbitos, familiares, económicos, emocionales, sociales, de pérdidas de seres, todo lo que ya se sabe, eso se sabe. Ahora, es una gran oportunidad que como humanidad estamos teniendo para poder entrar en un desarrollo interior, renovar ese interior, que es lo que hemos ido haciendo mucho, que te seguimos a ti, que vamos a otros espacios, que estamos como en esa búsqueda, y ha traído una espiritualidad planetaria que la gente se está abriendo como en una búsqueda de ese algo más que también existe, esa trascendencia. Todo eso en medio del dolor. La pandemia nos ha traído como las dos caras. Por un lado puede desatar lo más difícil y doloroso de las personas, que son, ¿verdad?, las competencias, que los países no se pongan de acuerdo, porque la pandemia, para atenderla, requiere una movilización colectiva. La pandemia nos ha puesto de frente que somos todos,
sí,
¿verdad? Todos somos todos y todos somos todo con el planeta. Así que nos da esta gran oportunidad en medio de este dolor, que se nos han movido muchas cosas a muchos de nosotros. Nos da esta gran oportunidad como que de entrar a un nivel de frente a esto, ¿cómo renuevo mi interior? ¿Cómo trasciendo? ¿Cómo crezco? ¿Cómo me replanteo? Lo que yo llamo la interioridad, ¿verdad? Y para vivir de un modo distinto frente al mundo en el que me toca estar y actuar.
Exacto. Y el exterior puede estar bien difícil, pero si desde el interior uno está bien, se hace mucho más llevadero.
Eso es así. Esa es la interiorización, o sea, la realidad, ¿verdad? Y lo sabemos, el mundo es, o sea, lo que es mi yo afuera es un reflejo de mi yo adentro. Así que el mundo es un reflejo de lo que estamos viviendo como personas, como colectivos. En la medida que como personas y como colectivos hagamos este trabajo particular de empezar a encontrarnos y hacer esa conexión con el interior, donde está la mayor grandeza que tenemos. Sí. Y descubramos todo lo que eso tiene para darnos, ese infinita potencial de ser de conexión, ¿verdad?, con todo. Yo siento que en esa medida va a haber, como tú dices, personas que servimos, que trabajamos con otros, que construimos el país, que estamos en las diferentes áreas, con las familias, en la educación, vamos a ser personas más integradas, que desde ahí vamos a poner el granito, que me toca poner, ¿verdad? Porque ya yo estoy clara que a mí me toca poner un granito, en donde Dios me ponga, ¿verdad?, florecer como todas esas matitas que tú tienes ahí, pero eso no florece si no hay un tiempo. Eso no florece, exacto, no hay un agua que le da vida. eso no florece, si no hay un ambiente, y todo eso tiene que pasar en eso, es lo que llamamos interioridad. Renovar el interior es cuando uno se permite entrar en ese contacto más profundo con el ser, para sí. Entonces desde esa propia transformación, entonces pues uno puede seguir en el hacer.
Sí. Yo admiro mucho como tú me has acompañado en situaciones bien difíciles en los últimos meses, a pesar de que la situación que estás viviendo pues es mucho más difícil que la mía. Y puedo reconocer como lo que a ti te sostiene, esa fuerza interior de querer ayudar. Y aunque estableces tus límites, porque ahora estás haciendo menos talleres de lo que hacías antes, y ahora pues contestas el teléfono cuando puedes, cuando no puedes pues no lo contestas. Pero cuando puedes, entonces estás dando muchísimo. O sea, yo soy testigo de la transformación que se da cada vez que tú das un taller.
Gracias, gracias. Mira, están pasando cosas bien interesantes en mi ser, Javier, ¿verdad? Con relación a lo que voy viviendo en este tiempo. Porque cultivar el interior y renovar el interior no es un asunto, ¿verdad? Claro, uno tiene que irse a la ermita. Ojalá pudiéramos irnos, ¿verdad? A la India un tiempo, o a Casa Manresa en Barcelona, con los jesuitas, y estar allá los 6 meses, que estaba en mi plan, antes de caerme, estaba en mi plan ir a eso, porque hubo un momento, me pasaron otras cosas que me dolieron mucho en este tiempo, ¿verdad? En procesos, en experiencias muy dolorosas. Y hubo algo que me dijo, oye, lo que hay que buscar para sostenerte en esto y para crecer y trascender, no lo busques afuera. Tienes que buscarlo adentro.
Sí.
Entonces empezó a mí a abrir se empezó una inquietud más profunda de ese descubrimiento interior. Tiene que ver, claro está, con la espiritualidad. Y un deseo más como un hambre de quizás porque he estado tanto tiempo desbocada. Tú sabes que desde el huracán eso fue muy fuerte. Nosotros visitamos sí. 33 pueblos, y eso con la gente, en los talleres de apoyo emocional, todo lo que escuchamos, todo lo que acompañamos, ¿sabes? Llorar con la gente. Después, sí, en cada una de las cosas que han pasado en Puerto Rico, ahí hemos estado, ¿verdad? Junto con Fabiola, con la gente de los centros Sorisolina, con muchos voluntarios que nos han ayudado, y con personas que han estado con nosotros, ¿verdad? Como tú y Fabiola. Y en terremoto nos fuimos para el sur, y allá estuvimos también. Y luego llega pandemia y empezamos también con los talleres de acompañamiento y manejo emocional. Y entonces, ha sido un trabajo duro. Y de momento es decir, óyeme, eso está bien. Hay que desgastarse, hay que darse, hay que hacer, hay que ayudar. Pero todavía hay algo más que tú no has descubierto, Lourdes, que es donde está la grandeza mayor, que independientemente más que yo no me pudiera levantar de esta silla de rueda donde me siento, porque me queda, ya puedo andar con bastón, pero todavía uso la silla de ruedas porque es lo más cómodo para estar sentada. Que aunque yo no me pudiera levantar esta silla de rueda, o el cáncer me diera otra vuelta y volviera, lo que fuera, hablando, oigan, pongo esto como ejemplo mío, cada cual ponga lo suyo, sus propios retos, sus propios dolores, sus propias circunstancias. Descubrir que aún en medio de eso, cuando uno empieza a vivir esa interioridad y uno empieza a abrazar la vida y a conectar con algo que está en el interior de nosotros, oye, uno se planifica de una manera que tú no sabes cómo me estoy disfrutando tus plantas. Que en otro momento yo estaré aquí como toda nerviosa, ¿qué vamos a decirle? ¿Qué vamos a hablar? Y si no le digo a Javi, ¿cómo yo me estoy disfrutando? Y este rato contigo, cada vez que hablamos, pues, ¿ves? Y sí. Se crea como una dimensión nueva de estar. Un modo de estar distinto que yo aspiro, que me haga más coherente, que me haga más humana, que me haga más compasiva en un mundo que eso es lo que necesita, una compasión y una solidaridad, pero mira, que se viva con el que te llama, ¿verdad? Que se viva en lo cotidiano, que se encarne, que se historice en nuestras vivencias. Y esta experiencia de dolor me ha permitido a mí esa zambullida a mi propio ser.
Sí. Y disfrutar las cosas sencillas. O sea, el que tu esposo te dé la mano. ¿Sabes? Hay muchas cosas que damos por dadas, como que las agradecemos, pero seguimos caminando. Cuando te obligan a parar, ahí es que de verdad hay que ponerlo a prueba.
Así es. Cuando yo llegué al hospital, Javier, yo llegué muy asustada. Yo estuve entre entradas y salidas de hospitales como 14 o 15 días, ¿verdad? En un hospital estuve 11 días corridos. Pero cuando yo empecé esa entrada al hospital, yo tenía un terror tan grande con el COVID. Entonces, una ansiedad tan grande de que, ay, Dios mío, aquí estamos metiéndonos y que sé que tengo hermanos boricuas que han perdido seres queridos porque estuvieron en hospitalizaciones y se contagiaron y ya perdieron familiares. Así que yo tuve mucho miedo con todo eso y con lo que estaba viviendo y con el dolor que era tremendamente. Y entonces hubo un momento que hablando con Emanuel, mi esposo, así, entre medio todo esto, dijimos, oye, aquí están pasando tantas cosas por las cuales hay que agradecer, eso que tú dices. Y empezamos entonces toda una dinámica distinta con este proceso que parecía tan terrible y que fue dolorosísimo y todavía es tremendamente doloroso para mí. Pero entonces cambiamos la mirada y tú no sabes cuántas cosas providenciales, milagrosas y amorosas nosotros hemos visto de esa cadena de bien que se va entretejiendo ¿sabes? En silencio. En lo sencillo, como tú dices, de tantas personas que estuvieron presentes. Entonces eso te da una nueva perspectiva cuando tú sales a mirar el mundo y por eso la gente que contempla dicen que en el mundo siempre hay belleza, siempre hay bondad. Y los que contemplan y los que meditan y los que oran y los que practican el silencio siempre encuentran eso. Entonces se permiten estar de un modo distinto en medio de todas las calamidades, las personales y las del mundo. Pues eso es
Sí.
una grandeza. Cuando uno logra ese nivel de interioridad, la persona empieza a vivir en otro estado de conciencia diferente.
Bueno, el que estudia biología, que conoce lo complicado que es nuestro cuerpo, todas las cosas que tienen que ocurrir para que podamos respirar, para que el corazón pueda latir, para que el sistema inmunológico pelee la infección de ese día, para que podamos comer, para que podamos todo, o sea, y milagrosamente día tras día nos despertamos y caminamos y vivimos. O sea, esto no son cosas pequeñas, estos son unos milagros gigantescos que vivimos diariamente. Y a veces necesitamos para decir, wow, gracias, Dios mío. Un día más.
Y yo creo que la pandemia, de modo particular, ese virus chiquitito, que no se quiere ir, que quiere sigue dándonos la vuelta y vuelve otra vez y sigue tocando la puerta, es una invitación, se vuelve invitación, cada cual lo puede ver como quiera, ¿verdad? Pero se vuelve invitación, ¿verdad? Una invitación ahí continua, silenciosa, para que como personas, como colectivos, como humanidad, allí donde estemos, nosotros nos movamos a un nivel de conciencia distinto. Lo que pasa es que lo que yo descubro es que aunque pase lo colectivo, si no pasa lo individual, si no pasa esa transformación personal, que es desde donde yo me muevo a lo colectivo se retrasa. En las
Sí,
sociedades enfermas están compuestas por personas enfermas, lo dicen de diferentes
tan
maneras,
sencillo como eso,
diferentes autores, ¿verdad? Que eso ya
sí.
pues lo sabemos. Y entonces yo creo que la invitación es para cada uno, ¿cómo yo puedo renovar mi interioridad? ¿Cómo yo, todavía estamos en medio de la pandemia, que nos está dando unos espacios buenísimos que muchos han aprovechado en el encierro, para redescubrir en el encierro que es doloroso, que es incómodo, que es molesto, que económicamente es un dolor de cabeza? ¿Qué yo descubro en ese encierro? ¿Qué yo puedo hacer en ese encierro para que mi interioridad crezca? ¿Verdad? Y entonces, pues no puedo dejar de hablar de lo que ha sido, ¿verdad? Para mí y para Emanuel, mi esposo, que empezamos desde antes de que yo me cayera, los primeros 3 meses de pandemia, que estaba yo con los talleres virtuales, y empezamos, tú tienes la bendición de que tienes naturaleza y tienes un patio hermosísimo, mi patio chiquitito, ya tú lo has visto, así que no, pero descubrimos una esquinita mágica y empezamos allí a sentarnos, primero con el cafecito, luego en silencio, y ahora lo sigue haciendo Emanuel porque yo no salgo mucho al patio, a contemplar, a silenciarnos. Descubrimos que nuestra vista se ve para el oeste, así que se ven unos atardeceres preciosos, como si no estuviera en Cabo Rojo. Y no los habíamos visto, Javier, en 28 años aquí.
Se nos pasan.
Y ahí estaban, esperando por nosotros. Cuando paramos, entramos en otro nivel, empezamos a sacar esos espacios, ¿verdad? Que yo creo que la vida sabe lo que necesitamos y la vida nos lo va poniendo.
Sí.
Y uno no se da cuenta.
Nos toca a nosotros mirar.
Correcto. Así es.
Y claro, yo estoy hablando de Tai Bonito, un lugar hermoso, pero también tengo que decir que en Puerto Rico todas las esquinas son maravillosas.
Sí, donde haya una ventana en Puerto Rico se puede contemplar.
Definitivamente.
Yo le he recomendado a la gente y lo sigo recomendando, si no puedes hacer más, saca 10 minutos, párate frente a tu ventana y tómate algunas respiraciones profundas y hazte uno con esa naturaleza. Porque ya tú sabes que conversábamos tú y yo, que estas son conversaciones, pero nuestro fin, por eso te reconocía lo de las meditaciones, nuestro fin es invitar a unas prácticas que se vuelvan hábitos, porque del hábito, cuando algo se vuelve hábito, transforma, y del hábito entonces uno puede empezar a estar en un modo distinto, caminar de un modo distinto, salir afuera y mirar el tráfico y lo que está pasando de un modo distinto, ir a una reunión difícil, enfrentar un problema económico y tantas cosas que yo veo que la gente piensa que no tiene solución y de momento le dan la vuelta y salen creativamente de los problemas cuando activan ese proceso interior. Pero si no se hacen prácticas y nos quedamos solamente como hablando del tema, y hablando de las heridas, y hablando de los procesos, y fíjate que todo lo que nosotros hacemos con heridas tiene ejercicios, tiene prácticas, tiene como trabajar para transformar, para drenar, para limpiar y renovar ese interior. Pues así las prácticas de interioridad, que para mí tienen que ver con pausas, ¿verdad? Con aprender a hacer estas pausas donde uno pueda como silenciarse en primera, apagar, desconectarse, dejar el celular a un lado. El tiempo que sea uno lo establece, ¿verdad? Eso es como muy difícil ponerle un tiempo, pero yo diría al menos media hora diaria, 20 minutos. Pero mira, si lo que puede son 5, son 5. Y entonces como sentirnos, conectar con la respiración, sentir la respiración, sentir la vida y estar ahí como sintiendo eso y como para adentro simplemente queriendo estar con lo que está ahí. En focusing seguiríamos preguntándonos por las sensaciones que tenemos y qué nos dice nuestro cuerpo, nuestro ser sobre la vida. Y entonces desde ahí como escuchar, antes que ser entendido, entender, escuchar qué me pide la vida. ¿Ves? Y ahí tú vas entrando en un proceso distinto desde en tu cuerpo entrar. Hay quienes recomiendan, mira, pon una esquinita donde tú sepas que ahí vas a estar. Hay gente que vive en apartamentos, que no tienen balcón, que no tienen mucho para dónde mirar. Pues una esquinita donde tú pongas una velita, donde tú pongas algo que sea para ti un símbolo, que cuando tú hagas tu pausa en tu religión, en tu práctica, en tu credo, tú te pongas ahí, pero te pongas tú. Y ahí estando contigo, en conexión con tu ser, escuchar. Hablamos ahora de una oración distinta, la oración contemplativa no le sigue pidiendo a Dios, ay Dios esto, ay Dios dame esto otro, y dame saludo. Dios sabe todo eso. La teología sabe que Dios sabe todo lo que necesitamos y que Dios es más allá, está en todo.
Sí.
Claro. Así que yo entro como a entrar en esa relación con todo ese universo, ¿verdad? Con toda esa presencia buena que está ahí, que quiere que yo me una a eso. Y que me una a eso, que es la fuente de la vida. Y los que ahora estamos más pendientes de la naturaleza, aunque no estemos contemplando, no estemos haciendo pausa, los que estamos más pendientes ahora de la naturaleza, estamos descubriendo la fuerza, la vida, la energía, la vitalidad, todo lo que nos da cuando nosotros podemos hacernos uno con esa fuerza creadora, que en última instancia, ¿verdad?, es el soplo de Dios en la humanidad, y donde uno se puede encontrar con esa grandeza. Todo eso es interioridad. Tiene que ver mucho con silencio y tiene que ver mucho con el hacia adentro, el escucharme. Tiene que ver con sanación, porque muchos de lo que no nos permite ni siquiera estar en silencio es que tenemos mucho ruido, ruido emocional, ruido de herida, ruido de situaciones que no hemos resuelto. Pues hay montones de personas, sanadores, psicólogos, personas que están ahí, montones de talleres, que siempre y cuando tengan prácticas, yo recomiendo, usted váyalo, si empiezan a hablarle mucho, mucho, y no les recomiendan una práctica concreta, pues usted discierna si se debe quedar ahí o se debe mover algo que le ayude. Alguna práctica, sobre todo nosotros recomendamos que tengan cosas de conexión corporal por toda la sabiduría que tiene el cuerpo.
El cuerpo se sana solo. Lo que pasa es que hay que darle espacio. Nosotros no le damos el espacio por nuestro ego.
Así es. Así es. Yo nunca te agradecí, te lo agradezco así, y si nos están oyendo que nos oigan, que tú viniste cuando yo me estuve recuperando del cáncer y tú me diste una experiencia sanadora. Muy suave, muy sutil, íbamos hablando mientras me ibas, ¿verdad? Imponiendo tus manos, tocándome, ¿verdad? Todo eso sanador que tú haces. Y que eso para mí fue como un después. O sea, cuando tú me diste eso, mi cuerpo tuvo una reacción muy positiva para y también mis emociones, ¿no? Porque sentí tu presencia, tu cariño a través de ti, sentí a Fabiola y lo sentí ustedes como familia conmigo en ese proceso. Mira, tú me entiendes, lo último de que nada estamos hablando del amor. Porque cuando uno empieza a vivir de esta manera, el amor, ese amor verdadero, ¿no? Que es el que está con el otro cuando sufre y dejo lo mío para irme a atenderte, para Cagua, y me hago presente en el dolor, y ahí es que viene toda esa solidaridad grande que tienen los puertorriqueños y que se ha visto bonito en la pandemia. Pues todo eso brota más y se pone como más puro. Por eso es tan importante darnos cuenta de este regalo, yo lo veo también como un regalo que nos hace este tiempo y estos espacios para ir al ser.
Sí, o sea, este tiempo nos está obligando a ir hacia adentro y a conectar con lo que verdaderamente es. Y hay cosas externas que se ven hermosas, o sea, en un momento en mi vida yo le daba sesiones de sanación a personas que eran HIV positivo. Algo hermoso, súper recompensante. He dado mis shows uniciclo pues, a escuelas o a cárceles o a cosas también súper nítidas. Ahora en la pandemia mi vida ha sido estar encerrado en convivencia con una familia que tiene sus momentos fáciles, sus momentos difíciles, pero que no suena tan wow como otras cosas. Y entiendo que digo esto y muchas personas se pueden proyectar. Pero esta etapa hace que yo valga más o menos que antes. O sea, el estar ahora encerrado en una casa sin trabajo, haciendo nada, porque estamos haciendo mil cosas, eso hace que valgamos menos. La situación externa de que hay una pandemia nos quita valor. La respuesta es no. Somos igual de valiosos y quizás hasta más. Pero necesitamos como acomodarnos. Decir, mira, este era yo antes, que hacía unas cosas buenísimas, que agradezco estas oportunidades. Este soy yo ahora.
Así es.
Y todo esto que tú hablas de interioridad, yo creo que se aplica.
Eso es así. Darnos cuenta que ya llevamos para 7 meses. Han pasado cosas, vale la pena como detenerse y preguntarse, bueno, ¿en qué este tiempo me ha transformado? ¿En qué este tiempo me ha renovado interiormente? Y estoy segura que vamos a encontrar, porque la gente me lo cuenta, cómo nos hemos desapegado de las cosas, cómo hemos revalorizado las familias, el no poder acercarnos, cómo hemos podido, ha sacado la parte también negativa porque tiene las dos caras y lo sabemos. Sí. Pero entonces ha habido mucha transformación. Y lo bueno que tenemos es que tenemos pandemia para largo. Lo digo como riendo, de verdad, desde el sentido, del punto de vista de que tenemos todavía la oportunidad. Yo salía hoy, no estoy saliendo porque me estoy cuidando mucho de no caerme, de no agarrar COVID, así que yo sigo en mi cuarentena y aparte que estoy en descanso. Pero cuando salgo, pues así, como hoy que salí un momento con mi hermana, miro todo, contemplo todo, veo la gente, veo los espacios, y entonces empiezo a darle como que me propongo decir, wow, mira esa montaña, wow, mira esta persona que le dio el paso en el tráfico a la otra persona. Entonces empiezo, o sea, quiero salir para ver ese otro lado de lo que está ocurriendo. Yo no tendría eso si yo hubiera seguido en el paso que yo llevaba antes de estos 2 meses que me detuve. Yo estaría con toda mi buena bondad, como la tengo por años, que la gente, sí, verdad, lo sabe, los que nos acompañan saben, y estaría acompañando, estaría haciendo focus, y estaríamos haciendo talleres, estaríamos en ese servicio, en esa misión de vida. Pero no hubiese tenido la oportunidad que me ha regalado el dolor, que me ha regalado el encierro, la pandemia, de estar con eso que decimos que es lo más valioso, que es con el ser. Y que eso se atiende con talleres, con profesionales y demás, pero eso se atiende con estar.
Sí.
Buscar espacios para, me voy a quedar y voy a hacer mi pausa conmigo. Escucho una canción, aunque sea una música, ¿verdad? Si nosotros recomendamos que sea instrumental. Todas las terapias, todo lo que yo he leído en este tiempo de pandemia apunta a la respiración, a la respiración como ese equilibrio principal emocional que regula y que limpia para poder pensar mejor. Pues mira, practicar tu ratito con conciencia, hay gente practicando yoga, hay gente practicando muchísimas disciplinas. Yo he visto hasta oraciones contemplativas en línea, en live. Tú sabes que la gente se une desde su casa y va al silencio y pone una vela ahí y cada cual en su casa en silencio. Muchísimas prácticas, tú has traído diferentes recursos que cada uno tiene su propia, ¿verdad? Su propio modo de acompañar en su terapia. Pero yo creo que como que es decirnos, es como entrar en esta conciencia de que si yo no estoy en armonía conmigo, de que la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera fuerza, la verdadera, eso que nos sostiene, no viene de Facebook. Aunque estamos en Facebook.
Todo lo contrario.
Estamos en Facebook. Viene del interior. Viene, está, lo tienes y vino como don. Nos vino como regalo desde que fuimos creados. Y que entonces con el solo deseo de crecerlo y la práctica, que eso sí requiere, ¿verdad?, el esfuerzo de cada cual de poder detenerse con más conciencia a esa pausa de como le quiera llamar, para estar con el ser. Eso te aseguro, hay gente que me dice, mira, es que si yo no hago pausa una vez al día, yo me doy cuenta cómo mis pensamientos, cómo me pongo defensivo, cómo se me quita la compasión y me vuelvo irritable. ¿Cómo me vivo? Bueno, tú lo sabes. Te veo ahí, ¿verdad? Yo también lo sé.
Me estás describiendo.
Correcto. Y cuando solo haces tu pausa, tienes tu espacio, vamos a decir, espiritual, de meditación, porque hay diferentes maneras. Y ahora con esto del diálogo interreligioso se sabe tanto de la globalidad, de la mundialización y de cómo podemos compartir prácticas comunes, hacernos hermanos desde diferentes visiones, que todas apuntan al amor. Y después que apunten al amor que se entrega, al amor que es solidario con el dolor del otro, mire, vívalo. Si usted se crece, es mejor persona. Y se puede dar más a su familia, porque es donde está en su cuarentena. Es ahí donde le toca florecer. Pero todo sale de aquí, todo sale del interior. Sí.
¿Te gustaría compartir con nosotros algún ejercicio?
Bueno, si estamos, podemos hacer unos minutitos, ¿verdad? Como para cerrar el espacio. Y bueno, invitarte a ti y a los que nos puedan estar por ahí viendo o escuchando a un momento para estar con tu ser. Si estás donde puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos un momento. Deja caer tus ojos. Y siente tu respiración. Y te invito a que vayas tomando algunas respiraciones profundas. Inhalando despacio por tu nariz. Retienes un momento. Y exhalas con suavidad por tu boca. Y siente cómo ese aire entra y sale. Solo eso. Y mientras vas respirando, trata de sentir la sensación global de tu cuerpo. Esa sensación global de cómo está tu cuerpo ahora. Solo siente. Inhala, exhala. Y te invito a que sientas tus pies. Si los tienes sobre el suelo, sientes el suelo bajo tus pies, si no estás en el suelo, ahí donde estás, sientes tus pies. Y respiras profundo. Y vas subiendo por tus piernas, sientes tus piernas. Subes hasta tu estómago y fíjate cómo tu estómago se infla y se desinfla cuando respiras profundo. Subes hasta tu pecho. Y siente ahí tu pecho, tu corazón. Subes por tu cuello. Sientes tu cara. Y llegas hasta tu cabeza. Y sintiendo ahí tu cabeza, te invito a que sientas esa presencia universal del amor, que es Dios. Que es el cosmos, todo eso vivo que hay en la naturaleza. Y respiras profundo, como sintiendo el universo. Y como dejando que ese universo donde hay vida, donde hay energía, donde hay amor, donde está Dios mismo, que es el origen de todo, deja como que eso entre a través de ti y recorra tu cuerpo. Y llegue hasta tus pies. Y siente la fuerza de la tierra. Y cómo eres uno, una, con todo lo creado. Respiras profundo. Y te invito a que conectando con tu corazón, te digas unas palabras ahí a ti misma, a ti mismo. Esas palabras que necesitas escuchar. Yo puedo atravesar mi dolor. Yo soy transformada en mis circunstancias, en mis dolores, en mi tristeza. Yo me amo. Y soy amada. Y deja que eso que quieras decirte te recorra. Respiras profundo. Agradeces por aquello que desees agradecer. Y tomando una respiración profunda, vas regresando y vas abriendo tus ojos.
Wow, gracias, Lourdes. Increíble como coger unos pocos minutos para conectar, hacer tanta, tanta diferencia.
Así es. Gracias a ti por darme la oportunidad de este ratito, de estos minutitos de pausa.
Para mí es un honor.
Gracias. Puedes invitar a los amigos que nos escuchan o que nos escucharán más adelante a que se unan, ¿verdad? A esta cadena de bien que estamos creando, esta conciencia de autocuido, de amor propio, de sanación para amar a los demás y seguir construyendo un mundo más justo y más solidario desde el ser.
Eso es así. Los que quieran conocer más sobre este focusing o sobre el Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud o actividades que vaya a tener tú o personas cercanas a ti.
Sí, este sábado pueden visitarnos en la página Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud en Facebook o en la internet. Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud y también Lourdes Ortiz Berrío. En las redes, y ahí vamos poniendo. Este sábado tenemos uno dirigido a los hermanos de la patria extendida, ¿verdad?, hispanos en Estados Unidos y también de aquí, boricua, sobre precisamente con prácticas para trabajar con el espacio emocional. Eso va a ser este sábado a las 8 horas de Puerto Rico, y ahí en la página se pueden ir enterando de otras actividades que vamos dando, ¿verdad? Los espacios de focusing individual pues no los estoy ofreciendo en este momento hasta que esté un poco mejor, pero más adelante retomaremos las prácticas de focusing y los cursos que ofrecemos sobre esta técnica que también es de mucho bienestar. Así que por ahí nos seguiremos encontrando. Gracias, Javier.
Gracias, Lourdes. De verdad que me encantó hablar contigo como siempre. Y pues nos seguiremos comunicando. Y gracias también a los que se han conectado. Estaremos aquí, Dios mediante, todos los jueves a las 6 de la tarde, y esto seguirá también en mi Facebook, Javier Ruiz, o en Superación en Tiempos de Pandemia, o en sanacionpr.com. Y nada, muchas bendiciones a todos y a ti, Lourdes.
Que descansemos.
Que descansemos.